Seguro, seguro que alguna vez se te ha pasado por la cabeza esa peregrina idea de dejarlo todo e irte al campo. Lo normal es que sea eso, algo peregrino. Pero la vida entre ovejas, campos arados y paisajes sin edificios tiene algo ancestral que nos llama. Y hay quien hace el salto, de forma permanente o de forma temporal. Gaby Martínez, para su novelo libro, porque es autor de 9 de ellos, decidió dar paso de la idea peregrina a la realidad, marcharse a la naturaleza, pero atención, a la antigua usanza, sin los adelantos modernos, con 400 ovejas. Ahora sale Un cambio de verdad, de la editorial Seix Barral, que nos relata cómo ha experimentado la vida de su madre, que pasó la infancia en el campo. Gaby Martínez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué interesante este salto. ¿A dónde te fuiste exactamente?
Exactamente a la frontera prácticamente entre Ciudad Real y Badajoz, un pueblecito que se llama Garbayuela, que está muy cerca del tramo de Ciudad Real, pero es Extremadura. Y a una casa, bueno, era un refugio de pastores donde no había vivido ninguno en los últimos 30 años. Tenía un pozo de donde bebía el agua y un generador eléctrico que encendía pues un par de horas por la noche para tener un poco de luz cuando para leer, básicamente, porque sobre todo tiraba de hoguera, ¿no?, del fuego. Y eso con mis ovejas y de esa alrededor, a 6 kilómetros del pueblo más cercano, que era Garbayuela.
Bueno, estos son palabras mayores, vamos por partes. Esta es una zona de Castilla muy fría, un generador dos horas por la noche.
Es Extremadura.
Ah, perdona, estaba pensando en otras cosas. De Extremadura, que tiene invierno recio. ¿Qué tal? ¿Qué tal el frío?
Bueno, pues yo, que soy de talante de piel mediterránea, la verdad es que el frío lo suelo llevar mal, pero precisamente por eso la idea de exponerte a una situación a la que tú no estás habituado, pues te lleva también a pensar, ¿no?, a reflexionar de otra forma. Además, llevaban 3 años de sequía encadenadas en la zona y, sin embargo, vinieron 5 borrascas, con lo cual fue un invierno y una primavera espectaculares, ¿no? Pero el frío, bueno, cuesta un poquito al principio, pero lo que estamos descubriendo incluso ahora de forma colectiva con la pandemia es que cuando entras en otra dinámica, tu cabeza cambia y se adecua a lo que hay, de tal forma que tiras para adelante. Y yo allí lo que hice pues fue adaptarme a la situación. Al principio, por ejemplo, me costaba mucho, pues eso, limpiarme, porque dices, ¿cómo lo haces?, ¿no? Tenía que calentar agua ahí pues en el fuego y luego echármela por encima cuando estaba ya más o menos caliente. Y lo que ocurrió fue que los primeros 2 días pues lo pasé bastante mal, porque intentaba hacerlo después de haber caminado mucho, de haber trabajado, y que el cuerpo también estuviera un poco en combustión. Pero luego, al cabo, ya te digo, de la segunda vez que lo hice, pues ya era como entré en una nueva rutina, de manera que, bueno, incluso llegaba a desear el momento de la ducha, porque era como limpiarse, ¿no?
Justamente te iba a preguntar por las ovejas. ¿De dónde salen las ovejas? ¿Por qué las ovejas? Ser pastor es una cosa que no resulta sencilla. Cuéntanos.
Bueno, aquí el libro se llama Un cambio de verdad, y a propósito de esto, pues tiene que ver con las ovejas. Primero te digo, hay dos motivos. Uno es dirigirnos a un cambio de paradigma, que tendría un cambio de verdad, verdad absoluta, ¿no?, que nos estamos contando como que dependemos mucho de la tecnología y queremos depender de ella. La idea que se proyecta en el libro es que igual no es necesario depender tanto, ni mucho menos como lo estamos haciendo, ¿no?, y que es posible relacionarse con los animales y con el entorno de otra manera. Y el cambio de verdad a pequeña escala, y aquí es donde te hablo de las ovejas de forma más directa, es el que yo mismo viví al empezar trabajando con un rebaño de ovejas blancas, que estaban estupendamente cuidadas, pero estaban dentro de unos sistemas, te diría, todavía muy demasiado industriales, en los cuales no son exactamente los de ese de rebaño, pero sí que ocurre pues que se están utilizando pues desde para la hierba pesticidas, fertilizantes, y para los rebaños pues desde el método un poco antiguo, pero que aún se usa de vez en cuando, como el de las esponjas, la inyección de antibióticos, la melatonina para cambiar los ciclos de sueño, que las parideras sean más frecuentes. Y dentro de todo eso, y visto además el cambio que yo mismo estaba haciendo, no acababa de ver que ese rebaño proyectara la idea en la que yo quería entrar, ¿no? Recuperar. Y tuve la inmensa fortuna de cruzarme con un rebaño de ovejas negras, literalmente, criadas en ecológico. Entonces, lo que
Pero que te
me
las
hicieron pensar
prestaron, que las
mucho.
alquilaste, ¿cómo se hace uno con un rebaño de ovejas?
No, ahí la cuestión es, claro, es dónde empieza todo. Yo allí voy por mi madre. Mi madre fue pastora, mi abuelo fue pastor, y en casa siempre hemos tenido historias de, pues, del campo. Y lo que hice fue dirigirme al pueblo de mi abuelo. Yo, gracias a familia que tengo allí, aunque no nos habíamos visto nunca, pero gracias a esa familia, pues pude entrar dentro de lo que era, pues eso, este rebaño. Y a partir del rebaño, luego conocí al otro ganadero, y de la amistad que trazamos, pues digamos que en otra temporada, más adelante, me permitió pues tener una experiencia también con el otro, con el
Pero
rebaño de
claro,
ovejas negras.
fíjate, mover un rebaño no es cosa menor porque hay que conocer los lugares a los que llevarles, a los que llevar a las ovejas, donde pueden comer, después hay que ordeñarlas, paren crías, todo esto, ¿cómo lo afrontaste?
No, yo no era el pastor, ¿eh? O sea, yo era el
Ah.
ayudante. Yo era como el pinche de cocina, por supuesto. O sea, en absoluto tenía los conocimientos, y eso además al principio del libro, y eso lo cuento durante el libro, se refleja. O sea, yo padecí un bloqueo literario, el primero de mi vida, y llevo escritos ya 13 libros, porque
A
claro,
13, había
no
dicho 9.
dominaba.
Sí.
Sí, no, el vocabulario no lo tenía, o sea, veía pájaros y conocía a dos, pero había
Sí.
50 y no sabía ponerles el nombre. Incluso a la hora de explicar la historia, tengo varios libros de viajes, pero no es lo mismo enfrentarte a un lugar en el que tú vas allí, pasas 4 días, 7 días y lanzas unos retazos y luego cambias de ciudad y otra vez, que estar en un sitio el cual tienes que entrar en sus profundidades y hablar de esa gente que está viviendo allí, pero de una manera muy bien perfilada, ¿no?
Uy, me encanta, me
Y eso
encanta.
también, sí, a la hora de escribir el libro, claro, es una responsabilidad. O sea, tú tienes que ser lo más veraz y reflejar aquello con toda la autenticidad posible, que creo que ha sido uno de los
Dinos, por
grandes
ejemplo,
problemas.
Gaby, por acercarnos a lo que has vivido, ¿cuáles han sido tus experiencias límite? ¿Cuáles han sido tus experiencias extremas? Quiero decir, por ejemplo, cuando uno sube una montaña, beber agua se convierte en una aventura. En tu caso, ¿qué es lo que has descubierto?
Yo los límites, una vez tengo un libro sobre un viaje que fui a Pakistán y donde estuve a punto de morir directamente, y después de aquella experiencia los límites los pongo donde puedo seguir sobreviviendo. Quiero decir, no me voy a lugares tampoco
No,
a
pero no me
experimentar
refiero
el
tanto el hecho de
sufrimiento.
que hayas estado a punto de fallecer o de caer enfermo, cuanto que de repente has redescubierto cosas sencillas con un sabor, con un perfil que te ha hecho, pues, incluso disfrutar.
A mí lo que precisamente el mayor descubrimiento de todos es cómo las personas, si conseguimos relacionarnos de una manera inteligente con el entorno y cuidadosa, podemos ofrecer la mayor biodiversidad del planeta. La dehesa es el espacio más biodiverso de la Tierra. Y curiosamente, no es ni salvaje ni civilizado, es el punto medio. Es ese punto medio en el que no nos encontramos ni al dialogar, porque parece ser que o se es ecologista o se es cazador, o se es de un extremo de la derecha o es de un extremo de la izquierda. Y lo que nos ha faltado durante muchísimo tiempo es el diálogo, y aquí hay una lectura política dentro de lo que estoy diciendo, y que la dehesa, por ejemplo, te demuestra que si llegas a una entente, llegas a entenderte con lo que es la Tierra, que es donde tenemos que entendernos. Fíjate en el momento medioambiental en el que estamos, con una crisis enorme ecológica y que también va a ser económica. Si llegamos a entendernos con la naturaleza, podemos conseguir que el resultado sea beneficioso tanto para esa naturaleza como para nosotros, que a fin de cuentas formamos parte también de ella, ¿no? Para mí esa es la gran enseñanza de esta historia.
Qué bonito. Vocabulario, por ejemplo. A mí me ha ocurrido también que a través de mi amigo Zoilo Fernández, que aprendí montones de palabras que están en el diccionario de la RAE y que desconocía. ¿Qué palabras, por ejemplo, has aprendido?
No sé, el garabato, por ejemplo, ¿no?
¿Qué
Que es
es?
este bastón que servía para atrapar pues a las ovejas y con las que una vez la pillabas, pues la abrazabas y la montabas ahí en la camioneta, por ejemplo, ¿no? O no sé, identificar a un helanio,
¿Un
por
qué?
ejemplo, que es un pájaro, que además respecto a esta forma de relacionarnos con los animales, sería en este caso, es muy curioso porque ellos mismos están haciendo esa lectura de que a lo mejor alejarse para algunos de ellos del ser humano tampoco es práctico. Hay algunos que sí se alejan mucho, a lo mejor están más expuestos a que vengan rapaces y se los coman, y descubren que si se acercan un poquito al pueblo, pues a lo mejor ahí tienen una protección mayor que si estuvieran pues en medio del bosque, ¿no? Y es curioso lo que te decía, ¿no? De cómo tanto si unos como otros hacen una lectura práctica, a lo mejor podemos llegar a puntos de entendimiento positivos para todos.
Interesantes. ¿Con quién estuviste este tiempo?
Pues ahí el cambio de verdad que te comentaba y la idea de oveja negra va mucho por con quién estuve y con quién me relacioné. Lo de las ovejas negras reales sirve un poco para explicar la idea de que qué importantes son los apicultores, las pastoras, las queseras, las personas que van a rescatar a los buitres, a las cigüeñas cuando se caen, por ejemplo, en verano por el calor aturdidos y se caen allá a las riberas de los ríos y se quedan enganchadas en las zarzas, que de repente aparecen espontáneos que van y los sacan porque quieren eso, salvar a esos animales, ¿no? O sea, qué importante es toda esa red de personas de la que nada se habla. Por supuesto, en la televisión vas a ver muy poco sobre ello. Ahora sobre el sector primario hemos oído hablar un poquito porque, bueno, hemos sobrevivido gracias a ellos en muchos pueblos y ciudades, ¿no? Pero qué importantes son todas esas personas para hacer que en realidad la estructura visible se sostenga, permanezca. Y esa gente es con la que he estado manteniendo un trato muy cercano, por supuesto los dos ganaderos y con los pastores que me han estado pues introduciendo en sus rebaños y en concreto pues con la familia Cabello Bravo, que son los ganaderos del rebaño de oveja negra, y con Juan Alfredo, que es el que lleva el rebaño de oveja blanca, que han sido, ya te digo, como mis grandes maestros y los dos maravillosos. Además, Juan Alfredo, por ejemplo, que es el de blanca, él ha desarrollado un método de esquila que él ha aprendido de los australianos porque veía que era una forma pues más práctica, que se podía hacer un poco más rápida la esquila de las ovejas, ¿no? Y entonces él estuvo gracias a Internet, y aquí sí que vemos algo que por lo que la tecnología pues te enseña, te favorece, pues cómo podía hacerlo de una forma como más rápida, porque la esquila, quienes la practican ya lo saben, puede ser muy dura y es muy larga, ¿no? Y cómo esquilar a la australiana, y cómo él ha introducido dentro del territorio ese tipo de esquila, por
Una
ejemplo, ¿no?
última cuestión,
Pues
Gaby. ¿Cómo son estas personas que has conocido? ¿Son distintas? ¿Has aprendido?
bueno, he aprendido muchísimo, pero distintas. Ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas yo creo, de nuestra sociedad, ¿no? Que llegamos a ver como distintas a personas que son como nosotros y que han desarrollado unas formas de vida que son de auténtica vanguardia para su medio. He tenido la sensación auténtica de estar tratando con vanguardistas que se expresan de otra manera, pero que están revolucionando lo que es su entorno a través de métodos y de actuaciones que son realmente innovadoras y que incluso a nivel político, como te digo, están intentando cambiar cosas que tienen que ver con unas estructuras, te diría, casi caciquiles que dominan en el campo y que esas cosas son las que están perjudicando la visión que tenemos nosotros desde las ciudades de lo que es el campo. O sea, se ha pervertido mucho esa mirada. Creo que durante la transición lo que ocurre es que con toda la emigración que va del campo a la ciudad, se estigmatiza al campo, porque se vincula lo que es ciudad con libertad y dinero. Y se deja el campo como pobreza y abandono. Y el propio campo, durante mucho tiempo, le ha comprado esa idea a la ciudad. Pero yo creo que nos estamos dando cuenta todos de que no puede ser que se establezcan esas diferencias. Y yo ya te digo, o sea, he aprendido muchísimo hasta el punto de que hemos creado la asociación Caravana Negra para que toda la gente que crea que en la cultura y la naturaleza, en el arte y la naturaleza, todavía hay una opción, pueda vincularse a la asociación y tirar proyectos conjuntos desde una transhumancia, siguiendo al rebaño de oveja negra, a, ya te digo, creaciones artísticas a nivel, cada uno, pues como quiera, literatura, pintura, fotografía.
Pues muchas gracias, Gaby Martínez, por ser tan valiente, por hacer esta experiencia y por contárnoslo. El libro se llama Un cambio verdadero, una vuelta al origen en tierra de pastores y lo podéis encontrar en 6 Barral. Muchísimas gracias, de verdad.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por dar este espacio y eso, poner ahí en el aire algunos temas que creo que merecen de verdad entrar en un debate público.
Verdaderamente, verdaderamente. Un abrazo.
Gracias, chao.